Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
A todos, muy buenas tardes. Ante todo, feliz Nochebuena. En el terreno deportivo, la información granadina no cesa. Iván García ha publicado un libro en el que repasa todas las camisetas del Granada durante su dilatada historia, que comenzó en 1931, hace ya tiempo, luciendo una de color blanco, lo que son las cosas. El autor, cuando era un niño, fue protagonista de una curiosa anécdota en una retransmisión de un partido del equipo rojiblanco aquí en COPE, que por entonces estaba en Segunda División B y se enfrentaba al Mazarrón. Ahora la conoceremos. Este libro, por cierto, del que vamos a hablar, por supuesto, se vende al precio de 15 euros en las tiendas del club o online. Los beneficios se van a destinar a la Fundación del Granada Club de Fútbol. Un Granada que volverá a la competición ya el próximo año, lo hará con un encuentro el 3 de enero a partir de las 7 de la tarde contra el Getafe en partido de Copa en el Nuevo Los Cármenes. En Liga su próximo compromiso será el 10 de enero, 20:30 horas, 8:30, y de nuevo jugará como local. En este encuentro pudiera ya volver por lo menos a tener algunos minutos el delantero Lucas Boye. Se le echa en falta, lo que son las cosas. El equipo de Fran Escribá ha llegado a final de año en séptima posición, fuera de la zona de playoff de ascenso, pero empatado con el último de los equipos que jugaría esta competición. El ascenso directo está a 5 puntos, pero no podemos olvidar que le está pisando los talones el Levante con un punto menos y también con un partido menos. En suma, que la competición está tan igualada como se percibía y se adivinaba desde el principio, y el Granada anda bien posicionado de cara a conseguir su objetivo, que no es otro que el ascenso. Para ello, puede ser determinante el mercado invernal, que está a punto de comenzar y ofrecerá una oportunidad para mejorar algunas de las posiciones donde se aprecian más carencias. Quien no descansa en Navidad es Covirán. Este próximo sábado, 20:45, 9 menos cuarto de la noche, se enfrenta a Ocán de Murcia, que suma 5 victorias, una más que el equipo granadino, que para este partido tiene 3 dudas. Pere Tomás no pudo jugar en Lérida por lesión. Allí Roussel se rompió la nariz y Guerrero recibió un golpe en el pómulo como fruto de los lances de un juego que por momentos parecía bastante duro. Y no va a faltar, como es habitual todos los martes, nuestra cita con la tercera división. Este fin de semana se ha disputado ya la última jornada del año, que concluirá con Huétor Vega y Huétor Tájar situados en promoción de ascenso. El Motril está a un punto de esta zona, pero también es cierto que tiene un partido menos. Y ningún equipo granadino, de ello nos alegramos, está en zona de descenso.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
La Diputación de Granada, en colaboración con el Granada Club de Fútbol, lanza una campaña de concienciación, esto es muy importante, para incentivar la práctica de la actividad deportiva en toda la provincia. La iniciativa queda recogida bajo el lema: tú me animas en el campo, yo te animo a hacer deporte, muévete. De este modo, la entidad roja y blanca publicará una serie de vídeos con jugadores y jugadoras informando de la importancia y los beneficios que tiene el deporte y los hábitos saludables en nuestro día a día, tanto a nivel físico como emocional. Saldrán en todas las plataformas digitales del club durante los próximos días.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
En unos momentos, cuando sean las 3:30 de la tarde, vamos a analizar todo esto. Vamos a estar con el autor del libro de las camisetas del Granada. Vamos a tener analistas sobre la actualidad rojiblanca y también del baloncesto, que como ya saben es el deporte que no cesa por Navidad. Será dentro de unos segundos, cuando el reloj marque las 15:30. Eso en COPE Granada. Porque en COPE Guadix, en ese momento, vamos a continuar con nuestra programación habitual.
Casa Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojíjares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
El Ayuntamiento de Huetos Santillán te invita a disfrutar de sus actividades esta Navidad. Entre otras, el 21 de diciembre concierto gospel. El 22 sigue el sorteo de la Lotería de Navidad en la Casa de la Cultura. El 23 zambomba flamenca. Y el 5 de enero gran cabalgata de Reyes. Y el 12 de enero concierto solidario de Star Wars. El Ayuntamiento de Huetos Santillán les desea feliz Navidad.
Offerplan Granada Ideal y el Patronato de la Alhambra te ofrecen un recorrido único por los 14 monumentos más emblemáticos de nuestro legado histórico. ¿Sabías que la Alhambra Generalife y Albaicín celebran el 40 y 30 aniversario como Patrimonios de la Humanidad? Adquiere tu pasaporte o credencial en offerplanideal.es. Rellénalo y consigue una visita exclusiva a la Alhambra. Ideal y Patronato de la Alhambra.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri Bar Restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, 958-536190.
Grupo Reycar celebra 20 años promoviendo y construyendo residenciales de la más alta calidad. Si buscas nuevo hogar, Grupo Reycar te ofrece Siira, villas de lujo pareadas en carretera antigua de Motril, o si prefieres un ático dúplex, Residencial Nevada 2, es tu opción de disfrutar de grandes espacios y zonas comunes en Armilla, todo con la más alta eficiencia energética. Últimas viviendas. Visítanos en gruporeycar.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hoy nos van a permitir que nuestra banda sonora esté dedicada a los villancicos, a la música de Navidad. El primer interlocutor que vamos a tener en nuestro programa ya se lo hemos anticipado a todos ustedes. Es autor de un libro que podríamos regalar en Navidad. Iván Márquez, autor de Las camisetas del Granada. Iván, un saludo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar describiendo qué es lo que contiene el libro, que yo recomiendo como regalo navideño.
Bueno, pues el libro lo que tiene básicamente son más de 120 camisetas del club. Han sido diseñadas por mí, y estas camisetas representan lo más fielmente posible como eran las camisetas de Granada, y lo que expresan también es un poco de historia de cómo surge esa camiseta, por qué esos colores, esta orientación de las franjas, y también por destacar de esta temporada algún hito deportivo que haya podido tener el equipo.
¿Qué número has dicho de camisetas? Que tome nota, por favor.
Son unas 126 camisetas.
¿123?
26
camisetas. Bueno, 126 camisetas. La primera fue blanca. ¿Por qué se eligió para el primer partido del entonces Recreativo de Granada de 1931 el lucir una camiseta blanca?
Bueno, pues lo cuentan los historiadores del club que el equipo comenzó cuando se creó Recreativo de Granada con colores corporativos que eran azul y blanco. Pero en aquel entonces la mayoría de los equipos de la época lucían camisetas blancas. Y a lo mejor en color beige, porque estamos hablando de los años 30, cuando se fundó el equipo, y entonces no se estiraba la tela todavía colorida o con franja y demás. Entonces el Granada empezó con una camiseta de color blanca, lisa, uh-huh. E incluso en alguno de los próximos partidos de esa misma temporada se llegó a usar una camiseta de color celeste.
Ya. Y luego pasó a tener una con el rojo y blanco, pero con un diseño distinto al actual.
Así es, la recogen varias crónicas de la época, de los diarios de la época, que en los que dice le llaman a los futbolistas los rojiblancos. Y entonces sí se ha encontrado de esa camiseta una fotografía en la que se ve que es una camiseta, obviamente en blanco y negro, se ve que tiene un color, y una franja blanca en el centro con un escudo muy grande. Uh-huh. Entonces, claro, de la época podemos sacar de la crónica que le llamaban los rojiblancos. Por lo tanto, podemos decir que esa camiseta era roja y esa franja horizontal en el pecho grande que era de color blanco.
Luego ya tomó el azul y blanco, que era el color del Recreativo, y lo ha sido hasta no hace tanto tiempo.
Exacto. A partir ya del año 33, cuando el equipo empieza a lucir el color azul y blanco, que es el color del Recreativo. Y cuando entonces llega ya la Guerra Civil Española, en el año 39, la escasez de productos lo que hace es que el Granada tenga que salir a buscar a Madrid prendas para el equipo de fútbol. Uh-huh. Y lo que encuentra es una camiseta rojiblanca que por aquel entonces vestía el Atleti de Bilbao y el Atlético de Madrid, que era el filial del propio Atleti de Bilbao. Yeah. Entonces el Granada lo que se trae es de allí de Madrid se trae camisetas que se supone que eran de los colores del Atleti de Bilbao, que era por aquel entonces el club referencia de España.
Y entonces ya se adopta ese rojiblanco por esa circunstancia en que anteriormente había estado. Hasta que se cambian las camisetas horizontales, ¿hay mucha variación?
Pues no. Cuando son camisetas verticales, de orientación vertical, he podido ver en diferentes imágenes de la época, crónica y demás, que, hombre, va cambiando las líneas un poco más finas, más gruesas, pero que no es lo que conocemos hoy en día. Es decir, se puede llegar a ver que una camiseta a lo mejor dura hasta cuatro temporadas, la usan cuatro temporadas. Cambiando quizá el cuello, puede cambiar, las camisetas de la década de los 40 con botonera, modo camisa.
Sí, sí.
Y luego ya cuando pasa a la horizontalidad que conocemos hoy en día, que es sobre la década de los 70.
Eso lo hace Cándido Gómez, siendo presidente con el club en el último año de su etapa como presidente en Primera División. Él contaba a veces que lo hizo para darle personalidad al club, otras porque así se distinguía mejor en televisión el Granada de otros equipos. ¿Tú has averiguado realmente cuál fue el motivo que llevó a Candy a instituir la camiseta que hoy tiene el Granada con las líneas horizontales?
Pues mira, recojo en el propio libro precisamente lo que tú has dicho, Jorge. Los dos factores clave son, en el primer lugar, como los partidos de la época se veían en blanco y negro, Candy decide revolucionar la imagen del club y pasar a horizontalidad para que sea reconocido Granada. Uh-huh. Y luego, aparte, es que se fija en el Sporting de Portugal, por eso decide elegir ese diseño horizontal. Pero incluso se dice que estuvo eligiendo entre varios diseños, es decir, era, aparte de este franjas horizontales, también llegó a ser partidario de en este caso probar la diagonal, como el Rayo Vallecano, incluso a cuadritos como puede ser la selección croata.
Ya, el Candy fue en su época, sobre todo en la etapa de Primera División, auténtico visionario del futuro del fútbol. Y hay un momento en el que el Granada alterna las líneas horizontales con las verticales durante distintas temporadas, hasta que finalmente una asamblea de socios es la que dice, a partir de ahora, horizontales, ¿no?
Así es, en la temporada, si no me equivoco, te lo digo de cabeza, ¿vale? 2004. Uh-huh. Temporada 2004, el equipo está en tercera división y entonces hay una asamblea en la que los aficionados presentes pues aprueban el cambio de vestimenta para que se vuelva ya pues como lo que conocemos hoy en día Granada, con franjas horizontales.
Ya. En el libro, además de todas estas historias rigurosas, recoges también bastantes anécdotas. Cuéntame alguna para ir abriendo boca de cara a su lectura, la que más te haya llamado la atención.
Bueno, pues una de las anécdotas más curiosas es de la época de Quique Pina, en el 2013, cuando el Granada está con Legea, que ya sabemos que Legea fue el que nos llevó al ascenso a Primera División de 35 años, y la marca italiana no cumplía con los plazos del envío de camisetas y demás. Entonces el Granada, cuando finaliza la temporada 2012, es cuando decide cambiar a Luambi, pero Legea ya tenía preparado el modelo, el prototipo de lo que eran las camisetas de la siguiente temporada. Entonces esas camisetas llegaron a salir a la luz, esas camisetas se han llegado a vender en varias páginas web, una de ellas de origen holandés, donde se podían encontrar por 10 euros las camisetas, y entonces es una camiseta que recojo en el libro porque es curiosa, nunca llegó a ser un producto oficial, pero sí oficioso, porque claro, la camiseta la intención de Legea era que fuera la camiseta de Granada de la temporada 2013-2014, pero al final Granada decide iniciar con Luambi.
Un libro absolutamente recomendable. ¿Cuántas páginas tiene?
Consta de 160 páginas, todo color, como te digo, con más de 120 camisetas, la historia de cada una de ellas, detalles curiosos. Recojo también las camisetas especiales conmemorativas por el 85 aniversario, el 90. En fin, creo que el libro, la verdad que le he dedicado mucho cariño y yo creo que a la gente le va a gustar mucho.
¿Cuánto tiempo has empleado en hacerlo?
Mira, estuve casi 6 meses con el libro. Porque es verdad que recoger datos de la época con hemeroteca y demás ha sido complicado.
Que no se entere mucha gente, pero tiene un precio de solo 15 euros y los beneficios se destinan a algo social, como es la fundación del Granada Club de Fútbol. Por último, tú has protagonizado una anécdota con el Granada Club de Fútbol aquí, precisamente en COPE, de la mano de nuestro compañero tristemente desaparecido, pero que dejó una huella imborrable, Antonio Barragán.
Así es, Antonio Barragán, amigo de mi padre, que también falleció. Y claro, pues Antonio Barragán sabía de lo que me apasionaba, el tema de la prensa y demás, el tema de Granada. Y me invitó, temporada creo 2008, estábamos en segunda B, me invitó a la cabina de prensa de Cadena COPE en Los Cármenes. Estuve con él retransmitiendo el Granada-Mazarrón, que si no me equivoco, terminó con una goleada de Granada 6-2.
Bueno. Iván Márquez, 31 años, estudiando las oposiciones ahora de magisterio, aficionado del Granada, abonado desde la época complicada de la tercera división. Enhorabuena por la iniciativa y gracias por lo que vamos a disfrutar leyendo el libro. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahora?
Muchas gracias, Jorge. Hasta luego.
Noche de hoy muy, muy, muy especial la que estamos viviendo con esta Nochebuena. Tenía yo por aquí preparado un villancico, pero no sale, no sé si casi cantarlo yo. Vamos a saludar a nuestro siguiente interlocutor, que es Antonio Caña. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes, Jorge. Bueno, no tan buenas.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Cuéntame. Porque ha fallecido nuestro querido Carolo.
¿Qué me
ha fallecido, sí. Ha fallecido y le tenía mucho cariño. Era de la época de Mingo Rance. Vosotros sois muy jóvenes, pero bueno, yo tampoco lo vi jugar, pero bueno, pero tenía muy buena amistad con él.
Ya, tú y yo andamos por la misma quinta, o sea, pero ya era un hombre veterano, un jugador veterano del Granada, ¿no?
Sí, pero que era una persona que estuvo con los veteranos, que era muy querido en Granada. Ya. Muy querido, sí.
Pues nada, ahora sí tengo aquí el villancico, se lo dedicamos a Carolo, uno de los jugadores del Granada. Y no nos olvidemos que los jugadores son los grandes protagonistas de toda esta historia. Un clásico. Tony, hemos llegado al final del año con este amargo... esta amarga noticia que nos han dado del fallecimiento de Carolo, pero también con la buena situación del Granada en la tabla. El séptimo está dispuesto al asalto, que lo importante es el último tercio de liga, ¿no?
Sí, mira, el equipo con los altibajos que ha tenido al final acaba en una posición que no puede dar garantía para al final poder jugar la fase de ascenso o subir directamente, porque la verdad es que todos los equipos están muy igualados. Se ha demostrado durante esta primera vuelta que había muchas sorpresas. El Granada, por desgracia, empezó mal. Después ya cogimos una carrerilla y después pues, varios tropiezos por no dejar una situación que no es mala. No es mala.
Bueno, no es mala y ahora se puede todo intentar medio remediar en el asunto del mercado invernal. ¿Tú cómo ves que se debe hacer este mercado invernal?
Yo creo que a lo mejor algún extremo, ¿no? En lo que se está hablando, ¿no? Pues en medio campo yo creo que está bien. Superar el medio campo que tiene Granada ahora mismo es complicado. Yo creo que si defensas no creo que vayan a traer. Si trajeran alguno, no sé yo si mejoraría lo que hay. Hombre, si traen uno muy bueno, pues me quedo con un defensa nuevo, ¿no? Pero es complicado. Y nada, yo creo que el equipo de Granada, un par de extremos que trajeran, bueno, sobre todo uno.
Un par de extremos, por la izquierda o por la derecha, como ahora son ambivalentes, casi da igual, ¿no?
Bueno, la lesión de Rodela son para unos días, ¿no? No creo que sea muy grave tampoco, ¿no? Fue un tirón muscular, no yo creo que estará en 2 semanas o así, estará listo, ¿no? En 3 semanas. Uh-huh. Yo creo que como si se va el georgiano, ¿no? Que parece ser que se iba, ¿no?
Josvial, o algo así. Puede irse si encuentra quien lo quiera.
Bueno, y que si no se va, que tampoco pasa nada. Que venga otro mejor, tampoco pasa nada, ¿eh? Porque a mí me gusta ese jugador, pero no ha demostrado nada en Granada. Es que siempre lo digo, me gusta, pero yo creo que le falta potencia a ese jugador, porque es que no termina la jugada, ¿no? le falta fuelle.
En el asunto de la defensa dices que no crees que sea necesario ahora mismo nada, ¿no?
No es que no sea necesaria, ya te digo que para mejorarla siempre es bueno, pero es que está muy poblada la defensa. Yo sé que a alguno de ahí de la COPE no le gusta mucho Insúa.
¿Quién?
Pero mira,
Insúa, Pablo,
y el otro día nos metió un golazo.
Sí, señor.
Y la verdad que a mí ese jugador no me disgusta, sí, quizá un poquito lento, pero bueno, está muy bien colocado siempre. Y que si pueden traer alguno, que lo traigan, pero es difícil encontrar en el mercado ahora mismo algún central de categoría para suplir a estos. Yo creo que es complicado, pero bueno, ojalá.
Tony, una buena noche buena te deseo. Hasta ahora.
Igualmente a todos. Un abrazo.
¿Con qué fuerza entra este hombre, el gran David Bisbal? ¡Qué voz tan impresionante! Pedro Peso, un saludo. Muy buenas tardes. Pedro, buenas tardes. Pues lo tenía por aquí y se me ha ido. A ver si es que yo no lo he conectado bien, pero en fin. Vamos a insistir un poquito dentro de un ratito, ¿eh? Escuchemos un villancico, un par de consejos y retomamos. A ver si conseguimos oír a nuestros interlocutores. Que nos queda esto, nos queda el baloncesto en este día tan especial de la Nochebuena.
Baila entre regalos, cuenta uno, dos, tres. Gira una y otra vez.
Atención, pasillo 3. Especialmente a Laura y Marcos. Recordad que a vuestra cuñada le gusta el vino blanco semidulce y que los sobrinos necesitan urgentemente el turrón de chocolate crujiente. Saludad a la familia. Gracias.
Porque hay supermercados y supercercanos. Aquí lo tenemos claro. Covirán, supercercanos.
Descubre la magia de la nieve en Andalucía. Arranca la temporada en Sierra Nevada, el destino donde la diversión en las pistas y la tranquilidad de la montaña se encuentran. Disfruta de paisajes impresionantes, actividades para toda la familia y momentos inolvidables. Ven a vivir una experiencia única. Entra en sierranevada.es e infórmate de todo lo que te espera esta temporada.
Sierra Nevada, ahora y siempre. Junta de Andalucía.
Panadería La Gracia de Dios. Somos la quinta generación de una familia de panaderos dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa a diario con masa madre y cocido en horno de leña. Sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios. Desde 1920 su pan de cada día les desea feliz Navidad.
Fundación Caja Rural Granada organiza
Ángeles Ortiz en la colección González Trevijano. Una exquisita exposición que recoge el legado más desconocido del pintor jienense. El fuerte arraigo de Manuel Ángeles Ortiz con Granada y su amistad con personalidades como Lorca, Falla o Picasso marcaron gran parte de su obra, que podemos disfrutar hasta el 4 de enero en la Sala Zaida.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura.
Se acaba el remate total de precios en Rapimueble. Dormitorio 139 euros. Juvenil completo solo 399 euros. Ahorra con Rapimueble. Las mayores exposiciones de muebles, sofás y descanso. El número uno del mercado. Rapimueble. 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Descubre la magia de la nieve en Andalucía. Arranca la temporada en Sierra Nevada, el destino donde la diversión en las pistas y la tranquilidad de la montaña se encuentran. Disfruta de paisajes impresionantes, actividades para toda la familia y momentos inolvidables. Ven a vivir una experiencia única. Entra en sierranevada.es e infórmate de todo lo que te espera esta temporada.
Sierra Nevada, ahora y siempre. Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento de Huertos-Santillán te invita a disfrutar de sus actividades esta Navidad. Entre otras, el 21 de diciembre concierto gospel. El 22 sigue el sorteo de la Lotería de Navidad en la Casa de la Cultura. El 23 zambomba flamenca. Y el 5 de enero gran cabalgata de Reyes. Y el 12 de enero concierto solidario de Star Wars. El Ayuntamiento de Huertos-Santillán les desea feliz Navidad.
Offerplan Granada Ideal y el Patronato de la Alhambra te ofrecen un recorrido único por los 14 monumentos más emblemáticos de nuestro legado histórico. ¿Sabías que la Alhambra genera el IFE y el Albaicín celebran el 40 y 30 aniversario como Patrimonios de la Humanidad, adquiere tu pasaporte o credencial en offerplanideal.es. Rellénalo y consigue una visita exclusiva a la Alhambra. Ideal y Patronato de la Alhambra.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Las 15 y 51 minutos, esta es la sintonía deportiva de COPE. Estamos en el programa, en nuestro programa de Nochebuena, y queríamos hablar de baloncesto. Ya creo que vamos teniendo esas comunicaciones también. Las del fútbol, las finales se han estropeado, pero las del baloncesto nos están funcionando. Por ejemplo, con don Jesús Quero. Jesús, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Bueno, vamos a hablar de baloncesto. Y hago una pequeña preguntita del Granada, porque como decimos, tú vales para un roto y para un descosido. No está mal posicionado el Granada para arrancar el año, ¿no? Ahora entramos ya en el baloncesto.
No, la verdad es que no. O sea, si al fin Pittsburgh, para, después del inicio tan nefasto, nos dicen que acabamos el año en la posición en la que estamos, lo hubiésemos firmado más de uno. Hay que tener en cuenta que esto no es como empieza, sino como termina. Y la verdad es que el Granada se mantiene ahí arriba, cerquita del primer puesto, y bueno, dando buenas sensaciones de juego y todavía con capacidad de mejora, que es lo más importante.
Sobre todo porque ahora viene el mercado de invierno, y si se acierta, yo el miedo que tengo, ya lo analizaremos, es que el que va a capitanear a priori o nominalmente los fichajes no es un hombre que se distinga especialmente por sus aciertos, sino por sus fracasos, al menos en el Granada Club de Fútbol. El director deportivo italiano que tiene ahora el Granada, que tiene como experiencia haber sido jugador de la Juventus. Pero vamos con el baloncesto, porque esto parece la enfermería. No sabemos si Pere Tomás llega o no para el partido del sábado a las 20:45 frente a UCAM. A Roussel le rompieron la nariz, podrá a lo mejor jugar con una protección, y Guerrero recibió un golpe en el pómulo. Parece un parte de guerra esto. ¿Cómo puede estar el asunto para el sábado?
Bueno, vamos a ver. Pera lleva un par de semanas bastante tocado físicamente, por eso no ha disputado en ningún minuto con el equipo. Esperemos que haya podido recuperar y pueda estar para el partido de UCAM, porque vamos a necesitar toda la rotación, que es lo que faltó en Lleida, ya que Nathan Roussel en el primer cuarto y Rubén Guerrero al final del primer cuarto recibieron dos golpes en acciones defensivas muy agresivas que les mermaron su acción. Roussel tuvo en el último cuarto un poquito con dos tapones increíbles que se notaba que no y Guerrero no pudo volver aquí. O sea, están dos.
Pues otra vez tenemos un problemilla que se te oye cada vez peor. Vamos a ver si te colocas en un sitio con un poquito de más cobertura. Estamos hablando del partido frente al UCAM de Murcia. Pedro Eugenio Merín, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
El UCAM que se ha reforzado, tiene una victoria más que Granada, pero se ha reforzado. Cuéntanos cosas sobre el rival del sábado de Covirán.
Bueno, un rival que el año pasado, como sabemos, hizo una temporada excepcional. Y bueno, ahí esta temporada ha ido de más a menos, ¿no? Me parece que ha tenido los últimos cinco partidos derrota. Y bueno, esto ha dado lugar a que busquen en el mercado y han encontrado a Stephen, que es un jugador de 33 años con 1,28, que sobre todo destaca por su físico. Entonces, es un ala pívot que ha jugado en bastantes equipos de Europa. También estuvo la temporada pasada en Japón y promedio unos 10 o 12 puntos por partido, 5 o 6 rebotes, pero lo bueno de este jugador es su fortaleza física y el impulso que le da al equipo.
Nos hablaban de que es muy importante el asunto de las rotaciones para este partido frente a UCAM de Murcia. El problema son la cantidad de lesionados que tenemos, ¿no? Porque, o por lo menos dudas. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con Jesús Quero, pero hay muchos hombres que son duda a base de golpes.
Sí, bueno, parece que está tocado, tenemos tocado al base y también a Guerrero. Entonces son jugadores fundamentales en el equipo para aportar. Contra Murcia se necesita mucha fortaleza y la rotación es fundamental. Uh-huh. Roussel es un jugador que nos está dando, está siendo muy clave en esta temporada y su participación es muy importante.
De todas maneras, casi como en el fútbol podemos decir, si al principio de temporada nos dicen que íbamos a estar con estos números, lo hubieras firmado, ¿no?
Sí, bueno, a mí en la pretemporada me dio... Esto es una temporada con altibajos, ¿no? En la pretemporada me gustó el equipo. De hecho, se ganó el torneo de Cartagena, se le ganó a la UCAM Murcia allí. Luego tuvimos unos momentos de decisión en el que hablábamos mucho de la falta de altura en el equipo, pero luego lo han compensado bien los hombres más bajos y eso, y el equipo ha dado resultados. La verdad que hemos perdido unos partidos que espero que no los echemos de menos, porque el último partido, no, el anterior que jugamos en casa con el Baskonia, se pudo ganar perfectamente.
Se perdió por dos. Puerto, sí.
Sí,
Pedro,
sí, y fue una pena.
Que tengas una feliz Navidad y que sigamos hablando de lo que nos gusta, del deporte, del baloncesto, hasta ahora.
Venga, feliz Navidad, Jorge, para todos.
Ahora creo que ya tenemos a Jesús por aquí. Jesús, ahora sí te me oyes, ¿no?
Bueno, te oigo perfectamente, Jorge.
Pues vamos con el parte médico antes de irnos con otro capítulo. Que estábamos pendientes, nos decía que hace falta la rotación, pero ¿qué le pasa a los tres con duda?
Pera Tomás ha estado con problemas físicos, musculares, que parece que puede estar totalmente recuperado para Murcia. Roussel tiene una fractura del tabique nasal que podría jugar con una protección sin problema. Y Rubén Guerrero tuvo un fuerte golpe en el pómulo que le hizo una brecha que no paraba de sangrar durante el partido de Lleida, pero ya está controlado con puntos de sutura, así que tampoco debería tener problemas.
O sea, pueden estar los tres para este encuentro. Oye, desearte una buena Navidad, ¿eh? Es lo que deseamos. Que comienza oficialmente la Navidad, la llevamos celebrando ya hace un siglo, pero bueno, ahora es cuando comienza oficialmente la Navidad. Que tengas una noche buena extraordinaria, ¿de acuerdo?
Igualmente para ti, Jorge, y para todos los oyentes de Cadena Cope.
Bueno, vamos a acercarnos al mundo de la tercera división. Última jornada de este fin de semana. José Antonio Salvador tiene todos los datos en torno a la categoría, donde no hay lo mejor para despedir el año, que no tenemos a ningún equipo granadino ahora mismo en zona de descenso. José Antonio Salvador, Cope Motril, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. El pasado fin de semana se celebró la última jornada del año 2024, la penúltima de la primera vuelta, a su vez la 16ª de la competición del grupo noveno de la Tercera Federación. Y se saldó con un triunfo, un empate y una derrota. La victoria fue para las Arenas de Armilla, le ganaba al colista Marbellí con un gol de Bolívar, nada más iniciarse la segunda parte. El Huetor Vega no pasaba del empate a cero frente al palo, ocasiones muchas para los hueteños que se mostraron muy descontentos con la actuación arbitral. Y la derrota llegaba por un gol de Alonso en el minuto 58 para el polideportivo Ejido, que le vencía al Huetor Tajar. El Club de Fútbol Motril no jugó este fin de semana, aplazó su encuentro. La competición regular se reanudará el 11 de enero con la disputa de la última jornada de la primera vuelta. Antes, el 4 de enero, el Club de Fútbol Motril jugará su partido atrasado de esta jornada. Se medirá el sábado a partir de las 6 de la tarde en el nuevo y flamante recién resembrado Estadio Municipal Escribano Castilla al Porcuna. Finalizada la temporada, el año, el líder es el malagueño y el segundo el Real Jaén. Se están jugando empatado a 39 puntos. ¿Quién asciende como equipo que lo haría de forma directa? Segundo, tercero, cuarto y quinto jugarían playoff. Ahora mismo el Jaén con 39, 31 Torre del Mar, 29 Huetor Tajar y 25 Huetor Vega, los dos incluidos en esos puestos de playoff. En el caso del Motril es sexto a un solo punto del Huetor Vega y a cuatro del Huetor Tajar. Cierto que con un partido menos, que de ganar al Fortuna le colocaría en playoff. El Arenas de Armilla ha reaccionado mediada la primera vuelta y el pasado pasado fin de semana esos 3 puntos le hacen situarse en zona media con 18. Se distancian 4 de la posibilidad del descenso. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo a ti, Jorge, y a todos los oyentes.
Muchas gracias. Todas las Navidades tienen sus clásicos. Aquí en COPE siempre Nochebuena cerramos así, con el gran Rafael. Feliz Navidad.
Estrella bonita que luce.